En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Y 8 minutos de la tarde, última hora ya de nuestro programa, de este Hoy en Madrid. Vamos a estar con vosotros todavía hasta las 2 de la tarde y enseguida, nada, en cuestión de minutitos que nos vamos a acercar hasta Torrejón de Ardoz, donde encontrarnos ya con un auténtico clásico de nuestra comunidad.
El certamen, no es el certamen único en nacional de directoras de escena. Mucho teatro en Torrejón de Ardoz y mucha fiesta. Por cierto, un saludo a toda la gente de Villanueva del Pardillo. Acaban de arrancar sus fiestas patronales y nosotros queremos mandarles nuestro abrazo y sobre todo desearles que se lo pasen muy bien hasta el domingo. Distintos actos, distintos festejos en Villanueva del Pardillo. Y ahora, ya hasta ahora, están allí disfrutando, nos dan mucha envidia de el concurso de tortilla en la Plaza Mayor.
Exacto, desde las 12 de la mañana hasta las 2 de la tarde, que están ahí con sus tortillas. Ya sabéis, bueno, pues la mejor receta, la que haya salido más jugosa, más sabrosa, será la ganadora. Y lo importante en un concurso de este tipo, como yo siempre digo, es formar parte del jurado, porque así puedes catarlas todas y así vas descubriendo cuál te gusta más. Y hasta ahora tenemos el concurso de
hasta
tortillas.
Hasta las 2 van a estar
hasta
allí.
Las 2 de la tarde. Pero después habrá que bajar esa tortilla y por eso a las 6 de la tarde en esa misma Plaza Mayor vamos a poder disfrutar de clases gratis de Zumba.
Ajá, hay que darlo todo ahí, hay que mantener el ritmo y sobre todo, pues nada, animarse, porque es una buena forma de hacer ejercicio. Unas fiestas con muchos actos hasta el domingo, gracias a las asociaciones, a las peñas, a los hosteleros, a los comerciantes y a los empresarios de esta localidad de Villanueva del Pardillo.
Sí, porque por segundo año consecutivo el programa de fiestas es coste cero para el ayuntamiento del municipio. Una manera, bueno, pues lógicamente de ahorrar para que ese dinero vaya destinado a otros fines más necesarios, pero de seguir conservando las fiestas patronales de Villanueva del Pardillo hasta el próximo
año. Y como queremos ser los pregoneros de las próximas fiestas de Alcobendas, seguimos ofreciendo iniciativas de esta localidad.
Es que no tenemos la culpa, es que no paran de hacer cosas.
Tiene un imán,
cosas...
Alcobendas. Claro, estuvimos con la coral el otro día.
Ayer con los Miércoles Locos.
Ayer con los Miércoles Locos de Alcobenda y con las actividades
para
que
mayores.
Organizan para los mayores. Y hoy volvemos a Alcobendas.
Con actividades, además, en el día de hoy para los más pequeños. Es una iniciativa muy curiosa, muy divertida, muy graciosa. La idea es que los pequeñajos lean, pero que lean en voz alta a... los perros, que
un
van a
taller
ser
de lectura,
los que estén,
¿no?, de niños y perros.
Sí, esa es la idea.
Y bueno, pues los chavales leen en voz alta, el perro les escucha, disfrutan de esta actividad. Los que queráis sumaros a esta original iniciativa, os tenéis que inscribir, ¿de acuerdo? Tenéis que hacerlo en la Mediateca Pablo Iglesias, que está en el Paseo de la Chopera 59, en Alcobendas. El horario para que os paséis por allí es de 9:30 a 3. Los talleres van a ser el lunes que viene, 21, y el lunes 28 por la tarde en el Centro Cultural Pablo Iglesias.
Pero hay que inscribirse ya antes en la Mediateca Pablo Iglesias, Paseo de la Chopera número 59. Para los que penséis aquello de... ¿y de qué sirve que un niño lea a un perro? ¿Este
hombre,
taller de qué va? Pues lo vamos a contar.
El animalito se relaja.
Claro, pero no solamente se relaja el animalito. Es que los niños se van, de alguna manera, a dejar llevar más por la lectura. No va a haber ninguna persona mayor diciéndoles que te has equivocado. Venga, no
a
te
ver,
atasques ahí,
que
tienes que tirar para hacia adelante. Entonces, el perro también le va a transmitir esa paz y esa relajación que el niño necesita para leer de la manera correcta. Por lo tanto, nos gusta este taller de lectura a perros.
www.ondamadrid.es.
Y hacia Torrejón de Ardoz, que también nos vamos, os lo estamos contando, tenemos una cita con una tradición de la región. Y hablamos de una exposición, se acaba de abrir, sobre los 16 años ya que lleva realizándose el Certamen Nacional de Directoras de Escena.
Es un certamen único además en toda España porque solo pueden participar mujeres. Esta exposición se enmarca dentro de la celebración del certamen que va a tener lugar este fin de semana y también el siguiente. Vamos a conocer todos los detalles, vamos a conocer estar con nuestra compañera Esther Bernabé. Esther, muy buenas.
Muy buenos días. Pues hasta la Caja del Arte, su sala de exposiciones, nos hemos venido en esta mañana para hacer el recorrido por estos 16 años del certamen de teatro para directoras de escena, además un certamen nacional. Es decir, participan mujeres que vienen de toda España a presentar esas obras. Tengo a mi lado a la concejala de Cultura y Mujer de Torrejón, Carolina Barrio Pedro. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, vemos que son muchos nombres que ya nos van sonando y que supongo que cuando se presentaron aquí desde el año 98, pues eran prácticamente novatas estas mujeres y que poco a poco se han ido haciendo un nombre gracias a certámenes como este, que hay que decir que es único en toda España.
Pues sí, efectivamente. La verdad, es un honor para mí poder hacer este paseo de 16 años de certamen, cada año con nuevas con innovaciones, con nuevos proyectos, con un teatro maravilloso y acoger una ciudad como Torrejón de Ardoz y sobre todo que lo relancemos desde aquí, desde la Caja del Arte, que se respira el teatro, la danza, la música, es maravilloso. Sí, ahí la verdad es que las directoras de escena, que al principio, hace 16 años, a lo mejor no eran mujeres de reconocido prestigio dentro del teatro, podemos ver ahora a Laila Ripoll, podemos hablar de Eva Moreno, de Marta Torres. Respirar aquí este ambiente teatral es...
Recibieron un primer apoyo, ¿verdad? Quizá con estos premios, estos reconocimientos, para que se pudiera ver, porque a veces las mujeres quizá no tienen esa visibilidad o es un mundo un poco de hombres, ha sido un poco de hombres, ya no tanto, pero ha sido un poquito de hombres la dirección de escena.
Pues efectivamente, es lo que queremos, sobre todo con este certamen de teatro. Cada año se nos hace más difícil el poder transmitir esta sensación, esta visibilidad que no tienen las mujeres aún ni en muchas disciplinas artísticas, en muchos niveles profesionales, pero en Torrejón de Ardoz queremos relanzar, queremos promocionar y queremos sobre todo mostrar cuál es este arte de teatro, de las artes escénicas, dirigida, sobre todas las obras son dirigidas por mujeres.
Además de, bueno, pues ver exactamente quiénes son las premiadas y quiénes han sido las finalistas, también vemos algunas fotos precisamente de esas obras premiadas y vemos impactantes fotografías, pero también porque impactantes fueron esas puestas en escena, porque muchas veces son innovadoras, ¿verdad?
Efectivamente. Muchas de las obras que se han desarrollado aquí dentro del certamen durante todos estos años han sido obras impactantes, obras en muchos casos irreverentes, espontáneas,
transgresoras,
han sido obras maravillosas. Las fotos, muchas de ellas podemos ver aquí, impactan. En algunas se ve la soledad, en otras se ve el dinamismo, en otra se ve la decrepitud. Podemos ver un montón de escenas, un montón de momentos recogidos de estas obras de teatro que nos han transportado a lo largo de muchos años y a lo largo de muchas emociones.
En la parte de fuera de esta sala de exposiciones vemos además esos carteles. Siempre se escoge el premiado del año anterior, ¿verdad?, para ilustrar el cartel del año siguiente.
Efectivamente. Cada año, además, las obras pues mejoran de calidad, mejoran de...
De puesta en escena,
las actrices y actores que trabajan dentro de estas obras son maravillosos y además tienen prestigio dentro de a nivel nacional, y las directoras con este certamen, que cada año tenemos más obras o más personas, más mujeres que quieren participar de este certamen, es maravilloso ver cómo luego esa puesta en escena se realiza en todos los teatros a nivel nacional. Veníamos comentando también que muchas de estas obras, cuando se desarrollan aquí en Torrejón de Ardoz, vienen de otras comunidades, en las que, por ejemplo, es la primera vez que se ponen
en castellano,
con lo cual es maravilloso ver que esos actores, esas actrices, ese cambio de registro que tienen muchas veces encima de un escenario.
Acompaña esta exposición, hay que decir, bueno, esa muestra que empieza ya precisamente este fin de semana. Van a ser dos fines de semana de teatro hecho por mujeres. Bueno, coméntanos cuáles son esas finalistas y también esa gran gala que vais a tener para la entrega final de premios.
Bueno, la verdad es que este fin de semana comenzamos el 18 de octubre con Marta Pazos, la obra Tokio 3. La compañía es la compañía Boadora y empezará a las 8 de la tarde. Son obras pues increíbles que vamos a quedar en Torrejón, nos vamos a embuir con toda esta belleza. El 19 de octubre tendremos a Blanca del Barrio con la obra Cartas de Golondrinas. La compañía es la Escena Miñaraque, a las 8 de la tarde también. Y ya el 25 de octubre, el siguiente fin de semana, tendremos Arguchane y Churriaga con Otras Palabras, la compañía Jica Teo Teatro A a las 8 de la tarde.
Y ya sabremos quién es de las tres la ganadora, sí. ¿Verdad? El sábado una gala, además gratuita, de entrada gratuita para todos los públicos.
Efectivamente, será a las 8 de la tarde también y se pondrá en escena el sollozo del hierro.
Para acompañar esa entrega, además. Hablábamos de que era gratuita esa entrega de premios, pero también es que son precios muy populares para venir a ver obras de teatro. ¿Qué cuesta? Han hecho además un esfuerzo desde el ayuntamiento, sabemos, para que haya unos precios, bueno, pues para ver a un precio muy competitivo estas obras.
Si queremos que todas las personas que puedan, que quieran ver este certamen este año, pues puedan acceder a ello fácilmente. Tenemos un abono especial de 3 funciones, que serán 20 euros, y luego el precio por localidad son 8 euros y la reducida 6 euros. Animamos a todos los torrejoneros y torrejoneras que se acerquen a este certamen. Va a ser un certamen increíble, con nuevas novedades, innovador, transgresor en muchos casos, y nos lo vamos a pasar muy bien, 2 fines de semana completitos, y sobre todo el día 26 de octubre podremos saber quién es la finalista.
Pues muchísimas gracias, concejala. Recomendamos, sin duda, esta exposición. Para, bueno, hacerse la idea de la importancia que realmente este certamen de teatro de directoras de escena tiene en nuestro país. Como decimos, Belén, Sergio, es único, solo lo hay aquí en Torrejón, y se le da, bueno, pues esa espaldarazo, esa apuesta por el teatro hecho por mujeres. Así que ya sabéis, hasta final de mes, aquí lo podéis ver en la Caja del Arte de Torrejón de Ardoz, y como nos han dicho, a partir de este fin de semana, ese certamen, ya empiezan las obras a subirse al escenario del José María Rodero.
Venga, hay que disfrutar ese arte, de esa creatividad, de esas propuestas que nos llevan ya acompañando 16 años. Las entradas, como bien nos comentaba Esther y la concejala, ya están a la venta. Os podéis hacer con ellas en la taquilla del Teatro José María Rodero. El horario de venta es de 6 de la tarde a 8 de la tarde. También los sábados y domingos desde el mediodía hasta las 2 de la tarde. Y luego también podéis comprar a través de internet en los distintos espacios donde podéis adquirir entradas. Las entradas cuestan 8 euros, han hecho un esfuerzo, las han rebajado 2 euros más económicas que el año pasado. Y además, como novedad, este año se ha creado un abono para ver las 3 obras del certamen por 20 euros.
Bueno, pues ahí tenéis todos los precios, todas las posibilidades. Vamos a disfrutar de ese certamen, vamos a disfrutar también de esa exposición. Merece la pena acercarnos hasta esa localidad madrileña, hasta Torrejón de Ardoz. Recorrido por nuestra Comunidad de Madrid, siempre nos gusta, desde luego, realizarlo. Ya sabéis que intentamos llegar a todos los puntos, a todos los municipios, a todas las localidades a las que, bueno, pues de alguna manera nos es posible acercarnos, pero a veces siempre se nos pasan algunas historias que suceden en tu localidad. Por eso tenemos todas esas maneras para que os pongáis en contacto con nosotros y nos contéis qué está pasando en vuestro municipio. Se me ocurre el correo electrónico hoy@ondamadrid.es. También, ¿por qué no?, nuestro Facebook.
Ahí, sí, nos ponéis un mensaje, podéis hacerlo en el muro, podéis mandarnos el mensaje por privado, vamos, que nosotros lo vemos y os contestamos. Tecláis www.facebook.com y nos encontréis como Hoy en Madrid. Muchas veces aparece Hoy en Madrid Mañana. También somos nosotros.
Somos los mismos. No os preocupéis, que ahí estamos, que no hemos cambiado ni tenemos a ningún doble que nos haya salido de repente. Así que Facebook también una muy buena opción, y Twitter.
Y Twitter también. Nuestro usuario es @hoyenmadrid.
Aquí eso sí hay que ser más concisos, ya sabéis, para contarnos lo que queráis.
Los caracteres es lo que cuenta. Si queréis explayaros, también nos podéis enviar una carta a Hoy en Madrid, Onda Madrid, Paseo del Príncipe, número 3, 28223, Pozuelo de Alarcón, Madrid.
Ay, sabes que se tocaría mi corazoncito.
Venga, pues a ver si llega alguna carta.
Cartas a la antigua usanza, escritas a mano y con un sello puesto para que llegue. Por favor, qué bonito que sería.
En Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red, con Alberto Burguillo. Todo sobre navegación en Internet, telefonía, fotografía digital, videojuegos y nuevas tecnologías. Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red. De mi corazón.
Ay, esta música. Esta música a mí me lleva a un paraje, me llega a un continente, a África. Seguro que más de uno cierra los ojos y sí, se ve como protagonista ya de Memorias de África. Y me están lavando el pelo.
¿Ah, sí?
Sí. Uh-huh. Yo creo que una de las imágenes más bonitas de esa peli, ¿eh?
También. ¿Sí? Pero a mí es que no me lleva a África,
¿no?
Esta música. ¿No,
¿no te lleva a África esta peli, esta música?
No. A mí me lleva directamente al Auditorio Nacional de Madrid.
Ah, claro, porque tú vas con trampa.
Esta música, por ejemplo, ¿no?, de Indiana Jones sorprendía la semana pasada a muchos usuarios del transporte público en Madrid.
Un intercambiador, uh-huh, que aparecían estos músicos para anunciar precisamente lo que va a suceder en el día de hoy. Hoy y mañana, jueves y viernes, en ese Auditorio Nacional, como decía Sergio, donde vamos a tener esa cita con la Film Symphony Orchestra, el nuevo tour dedicado a la mejor música de cine, que hace un repaso por las mejores bandas sonoras de todos los tiempos.
Tocaron en la calle, tocaron en directo y les decían a la gente: si la música de cine te transforma, vívela.
En el Manzanares de estos no hay, ¿no?
Hey, seguro, ¿eh? Seguro que
no me digas, hay tiburones.
Bueno, seguro que alguno aparece por ahí.
Que me da un poco de miedo.
¿Qué sería de las películas, verdad, sin esta música?
Sí.
Que las acompaña y que nos hace vivir esas emociones, que esos recuerdos también que... Mira.
James Bond.
Ten cuidado. Apunta para acá.
Tiene licencia para matar.
La Film Symphonic Symphony Orchestra vuelve a Madrid. El año pasado ya estuvieron por aquí. También el cine también formaba parte de ese recital que querían compartir con los madrileños. El año pasado simplemente en el repertorio figuraban temas de uno de los grandes, ¿no?, de John Williams. En esta ocasión el programa se amplía para recoger muchos grandes títulos del cine de nuestra época. Hemos estado escuchando algunos, ¿no? Memorias de África, Tiburón, James Bond. Va a sonar también Piratas del Caribe, Gladiator, Bailando con Lobos.
Es que son 2 horas de concierto, 2 horas de la mejor música, más de 20 grandes títulos del cine mundial y 70 profesores de primer nivel a las órdenes del director Constantino Martínez Orts, que es el creador de toda esta historia, para que podamos vivir en directo los grandes hitos de las bandas sonoras, de aquellas que han transformado nuestra vida en los últimos 30 años en el Auditorio Nacional de Madrid, y decir que esta es la única orquesta profesional en Europa que hace giras dedicadas exclusivamente a esta música del cine.
La verdad que también es una experiencia diferente,
¿sí?,
¿no? Porque estamos todos acostumbrados a que esta música, estas orquestas, vayan acompañadas de esas imágenes, ¿no? Uh-huh. De esas imágenes míticas que todos recordamos, vemos surcando con su barco los mares a Jack Sparrow, pero la cosa cambia, la experiencia es diferente, ¿no? Cuando nos sentamos, por ejemplo, en el Auditorio Nacional, ¿no?, de Madrid, y tenemos enfrente nuestra a una orquesta interpretando, vamos, temas como este.
Mira, en el cartel, por cierto, de presentación de la gira de este año, encontramos precisamente la mitad de la cara a Darth Vader, la otra mitad de la cara, no es una cara, sino muchos músicos, con todos los instrumentos de la orquesta. We'll be right back. el espacio que nos vamos a quedar.
Claro.
Aunque espero no encontrarnos a Darth Vader.
Bueno, nos vamos a encontrar a otros personajes que van a hacer las delicias de toda la familia. Nuestro siguiente destino en Hoy en Madrid, el Teatro San Pol.
A pesar de estar en el espacio, que es donde nos hemos quedado en estos minutos, nos pongamos cómodos, apaguemos las luces, vayamos disfrutando de un espectáculo que surge de la oscuridad, porque de la oscuridad surgen muchas más cosas de las que nos podamos imaginar. Luces ultravioletas van a ir creando un ambiente espacial y especial, y unos pequeños seres fluorescentes van a ir apareciendo.
Es que brillan, brillan sí. En la oscuridad. Y es que la oscuridad es el marco perfecto para que, por ejemplo, Dragonis y la Etia emprendan una divertida búsqueda del tesoro. Tras descifrar el mensaje que ha venido hasta la Tierra con un meteorito. Una aventura que podríamos calificar de ecogaláctica, al final de la cual les espera un premio. Y el premio, Carmen, si no me equivoco, es ni más ni menos que la supervivencia del planeta.
Menudo premio.
Menudo premio.
¿Sí?
Oscuridad, luces ultravioletas, marionetas fluorescentes, toda la magia del Teatro Negro se apodera de las tablas del Teatro San Pol con el último montaje de la compañía valenciana de títeres, Teatre Bufo. Es un espectáculo dirigido y escrito por Empar Claramunt, que mezcla ciencia ficción y medio ambiente. Dos conceptos que seguramente están condenados a entenderse de la mano de la luz negra y de sus dos protagonistas, Dragones y la Etia, que son las marionetas fluorescentes que nos van a enseñar a mirar un poco más al cielo en la atmósfera mágica de Green Planet, el sábado 19 y el domingo 20 de octubre en tres únicas funciones.
Ay,
ahí vamos a recordarlo bien, 19... 20, ¿no?
Sí,
sábado vale. 19 y domingo 20, este fin de semana.
Este fin de semana, que no hay más, así que hay que acudir al Teatro San Pol rápidamente. Empar Claramunt, muy buenos días.
Buenos días.
Hola, Empar. Directamente, llegada desde Valencia, a los estudios de Onda Madrid.
Sí.
Bueno, qué viaje más bonito que emprenden Dragonis y la Etia, además con ese entorno, con esa magia del Teatro Negro.
Pues sí, es verdad. Que lo que tiene el Teatro Negro es que es oscuridad, pero al mismo tiempo es luz. Es un teatro lleno de luz, porque las fluorescencias de las pinturas pues lo hacen todo como muy mágico. Y después están los protagonistas, con los cuales los niños se identifican, que van a aprender ese viaje galáctico, seguramente con ellos y con una nave, claro.
Además, un viaje galáctico en el que no faltan ni agujeros negros, que de todo hay.
De todo hay. Ayer mismo estaban hablando en televisión de los agujeros negros, ¿no? Y de que algunos de ellos, pues, se les indigesta lo que comen y todo eso.
¿Ah, sí?
Sí. Eso han dicho en el último...
Oye, ¿el agujero negro de la San Pol le sienta mal o le sienta bien? No podemos decirlo.
Lo que yo no sé...
No descubramos.
Carmen, Belén, yo no sé, yo tengo una duda. Empar, ayúdame a decir, en Teatro Negro, ¿vale? La oscuridad. Yo no sé si el agujero negro también llevará algo fluorescente para reconocerlo o no.
Sí.
Vale, nos das pistas. Vale.
A mí me ha parecido precioso porque además es lo que transmitía, ¿no? El espectáculo no lo hemos visto, va a ser este fin de semana en el Teatro San Pol, pero sí es verdad que a través de internet nos hemos fijado en un pequeño extracto, ¿no? Que está volcado y que podemos todos verlo. ¡Qué paz! ¡Qué tranquilidad! Uno realmente se piensa que está en el espacio por cómo se mueven, por cómo flotan esos personajes. Pero me parece dificilísimo el transmitir con esos muñecos y con vosotros moviéndolos esa sensación.
El Teatro Negro, al que los manipuladores, como están, digamos, escondidos en la oscuridad, pues lo manipulan con una soltura... espléndida, y entonces eso es lo que parece mágico. ¿Quién está moviendo?
Claro.
¿Quién está moviendo aquello, no? Se mueve por arte de magia, de bilibirloque, de yo qué sé, de mover, ¿no? De mover la naricita.
Claro. Como si fuéramos embrujada.
Magia también.
Y la magia claro. Que baja además de las tablas, porque también en el hall va a haber un túnel de luz.
Sí.
Para ir creando ambiente.
Sí. Sí, sobre todo porque los niños se quedan, ¿cómo diría?, sorprendidísimos de ver cómo pues unos calcetines se impregnan de luz, cómo si se sonríen la sonrisa de los dientes está llena de luz, ¿no? Todo lo blanco como refleja,
sí.
Y cómo es que se embebe de luz prácticamente. Yo aparte de eso diría que este espectáculo, a pesar de ser de luz negra, está lleno de magia. Y está lleno de luz y al mismo tiempo es un montaje esperanzador.
Sí, ¿no?
Sí.
Con un mensaje muy importante, ¿no?
Sí, es un espectáculo esperanzador porque en principio encontramos una tierra desértica en el 2080 y vamos a ver qué transformación puede tener esa tierra. Aparte de eso, nuestro lema partimos también del hecho de invitar a la gente a que cuide ese entorno, a que cuide su ciudad, a que cuide su país y a que cuide el planeta.
Claro, porque si no lo mismo, ese planeta desierto ya antes del 2080.
Esperemos que no. En cualquier caso, es muy curioso porque un famoso político dijo, estamos a veces comportándonos como si pudiéramos coger el coche, ¿no?, y largarnos de aquí si pasa una catástrofe.
Y va a ser que no.
Pues ya lo decía él, ¿no?, lo reflexionaba y todas esas cosas. Y por eso hemos pensado que era un momento de ver que este planeta que tenemos es muy chulo, como el montaje, súper chulo, y que tenemos que cuidarlo mucho.
Y la mejor manera además es decírselo a los pequeños, y además de una forma divertida, de una forma, y además mezclándolo con algo que les gusta mucho, la ciencia ficción, ¿no? El espacio.
Yo me estoy absolutamente asombrada de ver cómo... los niños saben más que yo del espacio, ¿no? De los planetas, de los meteoritos, sí. De las constelaciones, bueno, y de las naves espaciales y de lo que tú te puedas imaginar. Son gente que mira al cielo, mucho.
Quizá luego cuando crecemos perdemos un poco esa costumbre, ¿no? Y debemos retomarla.
Es posible. Y sí, son unos conocedores increíbles. Además que me han comentado también muchas maestras que cuando suelen ir de excursión a los planetarios o al hemisférico en Valencia, por ejemplo, y pues que dice que vuelven entusiasmados.
¿Sí?
Por haber visto y tener esa noción de los planetas tan cerca y las estrellas.
Claro, es que cambia tu punto de vista. Te crees el centro del mundo y ven, ¿verdad?, que los pequeñajos son muy de centro del mundo,
claro.
Y ven que, claro, que no, que somos algo muy minúsculo, ¿no?, en todo el universo. Para muchos de ellos, pues yo no, incluso en par, yo me arriesgaría a decir casi la mayoría que se pase por el Sant Pol va a ser su primera experiencia con teatro negro, ¿verdad?
Galáctica también.
Sí, ¿no? Van a estar allí. Yo no sé si... habéis comentado el túnel de la luz, ¿no? El túnel de luz del taller. Yo no sé si luego, en algún momento del montaje, al final, desveléis un poco para que ellos sepan qué es el teatro negro, ¿o no?
En principio, ya solamente con participar en el taller van
poco a saber pistas, ¿no?
Sí, cómo esa técnica, que es una de las técnicas del teatro del animado, porque siempre lo llamamos títeres, pero ya sabéis que es un arco importantísimo... De técnicas que nosotros de alguna manera tenemos a nuestro alcance, ¿no? Uh-huh. Y que según el tipo de espectáculo que tú quieras montar, que tú quieras proponer, la propuesta escénica que quieras hacer, tú tienes ese arco, ese abanico, ¿no? Uh-huh. De decir, pues mira, ahora las hago con hilo, ahora son objetos que ahora de mesa. Ahora y manipulados a la vista. Ahora son de varilla, ¿no? Uh-huh. De varilla por abajo, de varilla por arriba, de luz negra,
sí.
Máscaras. Las máscaras también son del teatro del animado. Son aquellos que necesitan de alguien que los mueva para poder vivir, ¿no? Y por eso también tienen tanta magia para los niños. Después están los de guante, que son así como los más cercanos al cuerpo, por así decir. Artistas que se hacen con las manos también.
Es verdad.
Las posibilidades son
increíbles, ¿no?
Vamos que sí. ¿No?
¿Cómo surge Green Planet?
Yo creo que lo llevábamos hace tiempo. Ya en principio fue una experiencia que se hizo con niños hace un montón de años. y que les encantó. Y sobre todo fue también una experiencia lingüística, quiero decir que se puede hacer con todas las lenguas y los manipuladores, si son niños, la aprenden y los que están escuchando también. Después, a nivel de creación, es muy bonito porque son personajes inventados, un poco también inspirados en los viajes de Gulliver, para que fuera para ellos más
familiar,
sí, como más sencillo, sí, uh-huh. Más. Y después de eso se nos quedó siempre esa historia ahí, ¿no? Y un día, pues eso, levantas la nariz y dices, el medio ambiente, el ambiente, ¿no? Levantas la nariz así y es increíble últimamente la cantidad de documentales que han salido en televisión sobre meteoritos, sobre estrellas, sobre planetas. Y dices, algo está pasando, ¿no? Es como si hubiera una energía ahí que nos está contagiando un poco, uh-huh, a todos, ¿no? También el interés por conocer más allá.
Y esos chavales que además, como nos decías, que vamos, se lo saben prácticamente todo al dedillo de todo lo que está por arriba, por el espacio exterior. Pero ¿quiénes van a ser quizás los chavales que más receptivos sean a todo esto que proponéis? ¿A partir de qué edad? Porque es verdad que muchas veces uno no sabe a partir de qué edad llevo yo a mis niños a un espectáculo como este.
Los espectáculos de títeres, por excelencia son de 3 a 7 años, es su teatro. Uh-huh. Después ya quieren actores, ya quieren, sí, porque se identifican más, porque ellos quisieran también ser actores, ¿no? Si hacemos una cosa más amplia, de 3 a 88.
Eso sí, porque a todos nos gustaría pasar por el túnel de luz, eso ya, claro, te lo digo yo, ¿eh?
Claro, nuestro niño interior, a veces lo olvidamos y hay que volver a sacarlo y embeberte un poquito de ese ambiente que vamos a tener.
Oye, ¿habéis probado con hacerlo solo para mayores?
No, pero sí que he hecho algunos espectáculos que eran para niños, incluso que he visto a veces nenes de 2 años que así se mantenían
erguidos,
sí,
y mirando con atención.
Y después hemos hecho el mismo espectáculo para personas mayores y nada, y tú les ves la carita y tienes 2 años.
Se nos ven los ojos, no, de la
tienen
niñez.
2 años, ¿no? Y están allí y se ríen y tienen la capacidad de, porque muchas veces yo creo que estamos como demasiado constreñidos, ¿no?
Yeah. Hay que dejarse sí, llevar, ¿no? Y decirle al adulto que cuando vaya a ver este montaje, a San Paul, que también se deje llevar, sí, que disfrute, que no esté pensando ¿y cómo lo están manipulando, sí, ahora? ¿Y ahora por qué yo no tal? No, porque el mayor es más de eso.
Sí, pero el niño interior suyo,
por eso que aflore,
déjalo,
¿no?
Suelto, una horita y te lo vas a pasar pipa.
Están flotando en el espacio.
Es que flotan, ¿eh?
Sí.
Sí, la gravedad. No existe en todos los planetas.
Que digo que tenéis ya un recorrido, ¿no? El Teatre Buffo, porque ya ha llovido, ¿eh? Desde el año 83.
Sí, bueno, en principio yo compartía esto con la enseñanza de lenguas, uh-huh, y después ya me decidí dedicarme exclusivamente a los títeres, o sea que ahora hace 20 años prácticamente. Y este es el espectáculo número 17.
Unos espectáculos en los que siempre habéis tenido tendencia también a eso, por los cuentos clásicos.
Yo creo que hay como dos líneas de interés o dos columnas de interés. Una es por los cuentos clásicos, algo así como contados a mi manera, y otro es por el futuro. O sea, es algo así como trenzando el pasado y el futuro.
Como aprendiendo un poco de lo que nos da el pasado para construir mejor futuro.
Tal vez. Yo, bueno, también somos muy, muy rodarianas. Nos gusta, ya sabéis que para hacer muchas veces los guiones de cine o de teatro se utiliza también mucho aspectos de la gramática de la fantasía, como es, pues, desde las fábulas que todo el mundo conocemos, crear nuevas. Y eso también se hace en cine. O el qué pasaría si... O, por ejemplo, eso, ¿qué pasaría si un meteorito llegara a la Tierra, te diera un mensaje y tú no lo escucharas?
¿Qué pasa?
No pasaría Green Planet.
Exacto, para saber eso hay que ver Green Planet, claro, este fin de semana.
Y hay que acercarse al Teatro San Paul, 3 únicas funciones, este sábado y este domingo. En Parc Claramunt, muchísimas gracias, de verdad.
A vosotros, no os lo perdáis.
Nos lo apuntamos.
Ahí estaremos en el túnel de luz.
¿Quieres saber las decisiones que se toman en la Asamblea de Madrid? y que te afectan? La sanidad, el transporte o la educación. De todo ello hablaremos los viernes. Porque los viernes a las 9 de la noche tenemos una cita en Vallecas con nuestros diputados.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Sí, claro, hemos estado flotando en el espacio.
Me gusta a mí esto de la ingravidez.
Está bien, ¿verdad?
Uno sí, está a gusto.
Siente que pesa menos, claro.
Sí, es.
Ya hasta ahora.
Una
ya,
sensación
que nos pesa
maja.
Todo. Es la vez que arrancábamos.
Ay, es que ya se va haciendo un poquito cuesta arriba, ¿eh? Pero solo nos queda un cuarto de hora.
Menos mal que tenemos este colofón de programa.
Exacto, y la energía positiva, cuando ya parece que no nos queda a nosotros, nos las dan nuestros compañeros de Aquí no hay playa, de lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde, aunque hoy ya sabéis que es jueves, hoy empezarán un poquito más tarde, pero ahí estarán, al pie del cañón. Carlos Honorato, muy buenas.
Muy buenas, aquí venimos los que reforzamos vuestras energías.
Oye, los
recargamos
pilas, ¿eh?
¿Sí?
Los sentimos,
¿verdad? Sí. Ya. Bueno, a ver si alguna vez os estiráis, hacéis una paellita o algo.
Perdona, ¿eh? Yo prometí una tarta para el programa 500 y todavía no. No sé
hasta
por
enero.
Vamos hoy.
Hay que esperar a enero.
Pero,
está
pero
ya contado. Ya, sí,
437.
Está sí, sí, no. Nosotros vamos más o menos. No recuerdo ahora mismo porque no tengo yo esto
pero que hasta,
al sí, momento.
Pero que hasta entonces, hasta que no lleguen a los 500, a mí ya no me sacas nada más. Pues yo a los 500 ya me comprometí a la tarta.
Venga,
si la paella la quiero hacer Sergio...
Con lo bonita que tenemos esta mesa, aquí podemos hacer una paella un día de estos.
La verdad que sí, sí, sí.
Yo... Trae Pablo unas maderillas de
paella. Buenos días. No, buenas tardes, no me deis trabajo, de verdad. O sea, la paella es uno y el pastel es otra.
Bueno.
¿Yo cómo?
Yo creo que la que se daría bien es a Paloma hacer la paella. Sí.
Hola, Pablo.
Hola, ¿qué tal? No sé cocinar.
Pues estamos apañando a Maite López, dinos que tú sí.
Yo no tengo ni paellera. Bueno, ni paella, que realmente cómo se llama el recipiente.
Correcto,
no paellera.
Claro.
Bien. Yo tampoco tengo.
¿No?
Carlos,
¿no?
Te ha tocado.
Yo sí tengo, pero...
Pues ya está.
Si pero
ya...
hay un servicio a domicilio.
Pero si ya pongo el chiringuito, ya pongo la paella, ya qué más queréis que ponga.
Hombre, nosotros, unas cañitas, ¿no?
Nosotros te ponemos los invitados, que somos nosotros.
Bien,
y ya
bien,
está.
Bien.
Solucionado.
Veo que estáis muy...
¿Para cuándo la paella?
Estáis muy dotados para eso que se llama tener morro.
Yo os saco aceitunas.
Toma,
sí.
Generoso.
Oye, hemos estado hablando de ellas.
Claro, bien.
Pero eso sí, van a estar contadas.
Siete
para cada uno. Porque si no, nos pasamos de la ración recomendada para
no,
cada uno
si
de los
días. Luego diréis que la gente se vuelve loca. Pasado mañana saldrá otro y dirá, no son siete, son 17.
Yo tengo estrés, ¿eh?
¿Tienes estrés?
Sí. 7 aceitunas.
5 raciones de fruta al día.
Y 4 dedos de pan. He aprendido esta semana todo eso.
No me extraña, que estéis como estáis. Bueno, oye, que vamos a hacer el retroceso de lo que se nos ocurrió ayer.
Titín que estamos.
Muestra del humor del Instituto Quevedo. Esto es el negociado de Paloma, así que ella guise.
Pues venga, que hable.
Muy bonito, señores.
Sí.
Claro que sí. Estuvimos en una presentación, Habana 7, Historias que cuentan. Es el pistoletazo de salida de una muestra de humor que organiza la Fundación General de la Universidad de Alcalá de Henares a través de un instituto que tiene un nombre muy bonito, Instituto Quevedo del Humor.
Mm-hmm.
El caso es que, bueno, la presentación en sociedad se produjo en el Teatro Calderón y allí se llevaron a los viñetistas reconocidos de la prensa escrita. Estuvieron... Gallego y Rey, Zulet,
Irígoras, Puebla,
sí,
de ABC.
Sí, más gente. Y bueno, en fin, el caso es que hubo un presentador de ceremonias, que es un tío que vosotros seguro que conocéis, que trabaja en la revista Mongolia y que se llama Darío Adante.
Bueno.
Total, que estuvimos charlando ayer con él, ¿verdad?
Sí, le llamamos por teléfono y pasó esto, exactamente esto.
Bueno, ¿qué se quedó anoche en el tintero?
Bueno, la verdad es que se quedaron muchas cosas, porque tanto Gallego y Rey, como Idígoras, como Zulet... Uy, ¿para qué se llaman al teléfono? Desconectarlo.
Que estoy hablando por la radio.
No, vamos a desenchufarlo directamente, ¿eh?
Sí, estos pelotudos.
Joder, ¿a qué se le ocurre llamar ahora cuando me están entrevistando, eh? Dios mío. Ahí está. Lo mandé, bueno, vamos. Le desenchufé el teléfono.
Ya está.
Que no se deben hacer.
Que comunica ya.
Eso es lo más grave que me ha pasado, es que en una noche en blanco en Madrid, que tenía que hacer un dibujo, vino Esperanza Aguirre, me saludó, me sacaron la foto, salí en todos los medios con el saludando a Esperanza Aguirre y perdí 100 seguidores en Twitter. Eso fue lo más grave que me pasó en mi carrera.
Bueno, la verdad es que luego le dijimos que fue mala suerte porque también los podía haber ganado, claro. Pero en su caso los perdió.
Bueno, el caso es que esto lo contó porque los viñetistas estuvieron contando las anécdotas más curiosas que les han ocurrido en el ejercicio de su profesión. Y Darío, que también es dibujante, pues comentó la suya, esa.
Le hicieron una foto así, un robado, que no era un posado. Y nada, perdió 100 seguidores en Twitter.
Bueno. Que nunca sabes con quién te van a hacer una foto.
Pues sí, sí. Aquí, además, en la radio pasas y están haciendo fotos a cualquiera. O sea, bueno, con cuidadito.
Sí, unos robados
sí,
nosotros
somos muy de sacar fotos así a diestro y siniestro, así que ten cuidado porque además la cámara de fotos se ha quedado dentro.
Ya me quedo ya más tranquilo. Maite, que...
Aunque el último en robar fuiste tú.
Y encima en vídeo.
Todo hay que decirlo, y vídeo.
Bueno, haré uno con mejor pulso.
Salimos gesticulando en exceso, que es lo que suelo hacer yo.
Me han dicho que tengo mal pulso. Bueno, es que no sé hacer vídeos. Aquí la que sí sabe es Maite. Se le da muy bien.
¿Sabes hacer vídeos?
Sí.
A mí se me da mejor descubrir nuevos sitios por Madrid. Suelto mi cuñita. Ayer descubrimos uno muy curioso que se llama la Casa de la Portera, que está en la calle Abades número 34, y es una de estas nuevas salas polivalente, vamos a decir, de Madrid, que sirve para un roto y para un descosido. Son una casa particular que se ha convertido en una sala de teatro, y ayer por primera vez montaban un espectáculo de danza contemporánea. Un espectáculo que se llama Cenizas, uh-huh. Que está dirigido por Chevi Muraday, que es el coreógrafo de la compañía Los de Dai, que igual te montan un espectáculo en un autobús que en un prostíbulo de los años 50 que en una cabina telefónica. Ayer les tocaba la Casa de la Portera, que está especializado en teatro, y precisamente yo le preguntaba eso a Chevi, pero ¿esto qué es? ¿Es teatro?
¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Y nada,
difícil de definir.
Se ha inventado una nueva expresión artística. Sí, escuchadle.
Yo ya tengo una lectura, como el otro día pensaba que igual podía ser danza dramatizada. ¿Sabes? Que no sé si existe esa definición tan siquiera, ¿eh?
No creo.
Yo igual me la estoy inventando, igual soy un osado al decir esto. Pero siento ya que, por ejemplo, Cenizas está en un lugar muy especial en el movimiento. El movimiento y la palabra y las acciones que trabajamos teatrales conviven de una forma, creo que muy, muy homogénea. Están las dos completamente a la par, ahí, al igual, conviviendo. Entonces, ya hemos trabajado sobre un texto, hemos trabajado sobre un guión específico. Esta historia tiene dos personajes con dos caracteres muy definidos, con un arco muy importante. Entonces yo ya creo que estamos haciendo una danza dramatizada, o no exactamente, no sé qué, cómo llamarla, ¿no? También me gusta el nombre.
Estamos viendo...
¡Profundo, profundo!
Oye, a mí me gustaba definirlo y le pregunté a Chevi que él sabrá lo que están haciendo. Voy a decir que es más fácil de ver que de describir.
Sí, ¿no?
Es una cosa como mucho más emocional.
A
tú
Chevi
vas
no
allá...
lo invitamos a la paella,
De todas maneras, tengo una cosa.
Y te dejas llevar por...
Yo voto por danza dramatizada. Me ha gustado esta etiqueta. Sí,
es un poquito de teatro y es un
danza
poco
dramatizada.
Está muy bien el espectáculo, pero este no viene a la paella, ¿eh?
Bueno, porque no venga si es
Este nos da la paella, nos suelta la charla. Vamos.
En cualquier momento, además, puede bailar para nosotros.
Y aparte, esta parte como de
sacar otro de los registros.
Es tan fácil como decir un poquito que se nos pasa el arroz y ya está, tiene la cosa perfecta. Que el arroz se pasa.
No, hay uno que no.
¿Ah, no?
No, lo dicen en la publicidad, pero ayer el que llegaba al negociado de la publicidad era Pablo Otero.
Así es, yo puse las cuñas. Además, puse las que yo quise.
Ah, bueno, eso está bien.
Sí, el peletazo.
El peletazo,
puso,
por ejemplo.
Muy bien.
Se nos quedó la ducha por ahí flotando. Mira que me gusta.
Faltó.
Bueno, en realidad hablamos con un creativo que está en paro, un creativo al sol. Y bueno, pues lo que ha hecho el hombre para buscarse una oportunidad y ofrecérsela a los demás es, bueno, pues crear un certamen.
Claro.
Todo un certamen.
De publicistas.
Anda.
Para que se presenten ahí y hagan sus ideas.
Sí, me gusta, gente.
Ideas estupendas.
Pues eso, creativa.
Claro, claro. Y entonces, que nada mejor que los directivos de las agencias de publicidad, que a lo mejor podrían darle empleo a esta gente, están en el jurado. ¿Qué os parece? No está
pues
mal,
que está muy bien hilado.
Han tenido una idea brillante.
Ha sido una idea muy brillante.
Que no se pasa, claro. La idea, digo.
El hombre este se llama Nacho Bárcena y hablaba con nosotros así.
Pero realmente los que han conseguido que salga adelante, que la gente le dé importancia, que los medios se hagan eco, han sido estos directores creativos de renombre que han decidido apostar por la iniciativa y de una forma totalmente altruista presentarse como jurado.
Porque seguramente, bueno, alguna persona puede acabar con una idea y con un contrato, a lo mejor, digo yo.
Eso sería cojonudo. Bueno, sería bueno.
Sí, sí, bueno, sí, está salido del alma. Ha sido un taco creativo, digamos.
Sí, sí, disculpa.
Nada, sí, es algo natural y espontáneo.
No sé, sí, pero...
Mira, por ejemplo, otro, hemos recurrido al archivo de Onda Madrid porque hay un caso, hay un precedente.
¿De qué, de taco?
De una persona, pues también tuvo ese abrupto, ¿sí? Pero de una forma tan natural que incluso quedó gracioso. Fue Luis Eduardo Cortés. Un día que le metimos el micrófono hablando del Metro de Madrid, cuando él pues era consejero de transportes, fijaos lo que decía.
Nos pueden dar datos de un día para otro. Metro lleva subiendo muchos cientos de miles de usuarios desde hace varios años. ¿Por qué? Pues porque hemos hecho un metro muchísimo mejor que el que había antes. Entonces la gente no se va al metro solo porque haya parquímetro, se va al metro porque el metro es cojonudo. Perdón, es muy bueno.
Perdón, muy bueno.
Sí, es el mismo lapsus.
Sí, es que en el fondo, oye, esa palabra define muy bien muchas cosas.
Claro. Es muy contundente, muy contundente.
¿Sí?
Sí, como el azafrán que le echaremos a la paella. Muy, muy, muy contundente.
Oye, a mí me está entrando ya un poquito de hambre con tanto hablar de la paella.
Qué
¿eh?
Rico, ¿verdad? Pues mira, es que además el último documento tiene que ver con comida.
No me hagas esto.
Sí, claro. Somos crueles.
Ya te veo.
Mamá tiene un plan. Ya sabes que todos los miércoles hacemos un plan, dos, tres, normalmente son tres y más, para pasar con nuestras criaturas el fin de semana. Pues hay plan para el viernes. Ojito, ¿eh? Ojito. Que es gratis.
Uy, esto pinta bien.
Hay que apuntarse, ¿eh?
Bueno,
hay plazas.
Apuntamos.
Hay plazas. Pero escuchad a Diana Martín de qué se trata. Chavales entre 2 y 7.
Es una fiesta del chocolate.
Uh-huh.
Adelanto que es una fiesta de cumpleaños, además, no es de ningún niño. Uh-huh. Es la fiesta de cumpleaños de un negocio que se llama Kukushka Team.
¿Sí?
Es una tienda especializada en chocolate. Y claro, pues no podía tener otra temática su fiesta de cumpleaños.
¿Qué van a hacer? ¿Globos? No. ¿Confeti? No. ¿Chocolate?
Exacto. Nada de adornos por ahí. Aquí al tema importante. Y a ver cómo lo dejan, porque nos invitan a que los niños de entre 2 y 7 años toquen, prueben, moldeen, todo lo que se les ocurra con chocolate.
Madre mía.
Hacer. De hecho, nos piden que llevemos ropa de cambio, por lo que pueda ocurrir. Así que no os digo más.
Eso es cojonudo. Perdón.
Cuidado. Envolvemos al niño en papel film de este y ya está. Sí.
Oye, prestadme a un niño entre 2 y 7 años.
El sitio este está por la zona de Ibiza, de la calle Ibiza, por el Retiro, por ahí. Para que tengáis más idea. En fin, oye, a mí me parece un planazo.
A mí me parece genial, pero me pasa como a Paloma. O me presta alguien un niño de 2 a 7 años.
Hombre,
¿qué hacemos?
También uno se puede hacer el lonchas y decir, no, yo no tengo ni 2 ni 7, tengo 27. ¿Puedo entrar?
Es que ni va a colar,
he puesto
ni 27 iba a colar.
He visto ahí 2, 7, 27.
Y lo he unido.
Y sí.
Gracias por parte de Paloma y mía por pensar que diciendo que tenemos 27 también pasamos.
Hombre, yo creo que
perdón, es muy bueno.
Sí.
Con
este piropo tenéis que hacer la paella vosotras.
Paella.
A ver, Paloma, si no es por nosotras, si es por vosotros, que vais a tener que tomar una paella de aquella manera.
Sí.
Que no la sabemos hacer.
Si la podemos hacer hasta algunos hombres que no tenemos mano para nada.
Podemos empezar a las 10 de la mañana, ir cocinando todos aquí poquito a poquito.
El sofrito.
Claro, como hacemos sofrito.
Claro.
Yo no tengo problemas, pero no he hecho una paella en mi vida. Así que ya sabes cómo sale.
¿Alguna vez tendría que ser la primera?
Iba a ser aquí.
Plantéatelo. Hombre, no, aquí no. No, porque saltan los del incendio. Sí.
Y también te digo una cosa, que luego la paellera, o la paella, es verdad que es como se llama el recipiente, se va a quedar aquí y a las 4 de la tarde os va a tocar rascar.
Belén,
¿para
que
limpiarla?
Que hay un chino en mi barrio.
Mejor, llamamos a telepaella.
Hasta luego, chicos.
Hasta luego.
Aquí no hay playa. Hoy, un poquito más tarde de las 4, pero ahí estarán los dos compañeros hasta las 6 de la tarde.
Metro es cojonudo. Perdón, es muy bueno. No se me quita el gusanillo de ti. Me suena el rum rum dentro de una estación. Mi último tren que no quiere salir.
juntos, Rosario, Estopa, ese tema, el Run Run, con el que os invitamos a reencontrarnos mañana en esa sintonía de Onda Madrid.
Efectivamente, no haremos una paella, al menos de momento, pero cocinaremos un programa, oye, con todos sus aderezos. Yo creo que sí.
A fuego lento, con cariño. El cariño muy importante, para que luego todo deje buen sabor de boca.
Mira, Juanjo Ceballos, que está ahí en la realización, mañana me ha dicho que se viene con el gorro de chef. Pues, así que...
Hasta mañana, Juanjo.
Hasta mañana, Juanjo. Yo traigo mandil. Sergio Martín Romo, ¿te traigo uno para ti?
Venga, que yo sabes que para yo mancharnos. Me pongo manos a la tarea. Así que yo seguiré atentamente las indicaciones de Belén Almonacid.
Uf, pues cómo va a salir la paellita. Esto va a ser de perlas.
Vosotros, los que estés ahí, al otro lado del 101.3 del 106, a disfrutar de lo que queda de jueves, porque el mejor momento del día está aún por llegar.
Adiós.
¿Qué quieren hacer? A mí me suenan zorro. Un mundo interior que a mí me gusta que se escuche bien.
A mí me suena el rum rum de mi corazón.
No se me quita el gusanillo de ti.
Me suena el rum rum dentro de una estación. Mi último tren que no quiere salir.
Sé que algo me quema por dentro de una hoguera, que mi sangre se envenena con el tiempo que me queda, que me lleve un diablo viejo que está dentro de mi espejo. Creí, saco mi bandera negra con la calavera, que quiero llegar al cielo
trepando por tus caderas.
Me paro medio camino para descansar contigo aquí. Suena el rum rum, a mí me suena el rum rum
de mi corazón,
suena el rum rum
y de mi mundo interior,
a mí me suena el rum rum,
a ti te suena el rum rum,
a mí me suena el rum rum
de mi corazón,
a mí me suena el rum rum,
ay de mi mundo interior,
a mí me suena el rum rum,
mi última existencia,
a mí me suena el rum.
Son las 2 de la tarde.